En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 33 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo después de Tiempo de Juego. Mañana vuelve Tiempo de Juego, mañana vuelve el partidazo. La radio nunca para, nunca. Tenemos un final de temporada impresionante, con el final de la Liga, la Copa de la Reina de las Chicas, la final de la Champions femenina, la final de la Champions, la Eurocopa.
Roland Garros.
El Tour de Francia. Y luego una cosa que hacen así entre julio y agosto cada 4 años, que es los Juegos Olímpicos.
Evangelito.
Tremendo. O sea, es que tenemos una... No voy a pagar la radio. Bueno, no la voy a pagar nunca.
Claro.
No la voy a pagar nunca la radio.
Y cuando te quieras dar cuenta, ha empezado la siguiente.
Efectivamente. Si es que vale más no desenchufarla.
Y cuando acabe la Liga, el Mundial de Clubes.
Sí. La Supercopa de Europa.
Empezar la siguiente Liga, la Supercopa de Europa, ¿no?
Efectivamente, que es donde le va a quitar a Ancelotti la imbatibilidad a Xabi Alonso, que lo hemos dicho nosotros. Sí, ya lo veréis, ahí es donde se van a caer.
Oye, ¿pueden ir varios jugadores españoles a la Eurocopa sin ninguna derrota en la temporada? Evidentemente, si va Grimaldo del Leverkusen,
¿sí?,
puede ir sin ninguna derrota, pero Rodri lleva año y medio sin perder un partido.
Vale. Mira,
luego llegan a la Eurocopa y con España perderán.
Valverde en rueda de prensa, ya le escuchábamos en la tele, Valverde en rueda de prensa cuando le han dicho lo del cambio de Unai Simón.
Los porteros que tenemos nosotros son muy buenos, muy buenos. De tal manera que uno está luchando por ser el portero menos goleado de Primera División y el otro ha ganado la Copa. Entonces, no creo que tenga nadie ningún problema en que nosotros utilicemos nuestros dos porteros, que seguramente, pues bueno, no voy a compararlos con los del resto. O sea, que los puedo utilizar los porteros como yo crea conveniente en cualquier momento. De la misma manera que yo nunca me voy a meter con las alineaciones que hacen los demás.
Bueno, pues...
aquí ya, enfadado, ¿eh?
Sí, ahí ya está enfadado. Vamos, y ya menciona el tema de que es que uno va a ser el menos goleado de...
No, pero lo que menciona es que yo no me voy a meter con las alineaciones que hacen los demás.
Efectivamente. Sí.
Porque él sabe que, en cierto modo, ha salido el debate, Cañete, Pedro...
Sí.
Ya no, yo. Él sabe que ese cambio, pues,
sí,
oye, a algunos, como dice Cañete, no le rechinará, pero a otros le puede rechinar.
Bueno, y otra cosa. Teníamos pendiente, perdón, Cañete, escuchar el sonido del VAR. Del VAR de Sevilla, en el Sevilla-Cádiz. Minuto 70 de partido. 0-0 en el marcador. Es un gol en propia puerta de Badé que, después de golpear la pelota, recibe por detrás un impacto de Cris Ramos. Y resulta que esto lo ve el VAR, no el árbitro. Recibe, pero el impacto en la pierna es por la parte de atrás, pero justo después de haber golpeado ya la pelota un rato, ¿eh? O sea, que no influye en la trayectoria del balón para que acabe en la portería. Está en el campo Ortiz Arias y está en la sala VAR, en la sala VOR del Cerro Grande.
Miguel Ángel, te recomiendo una revisión por una potencial falta en la APP del jugador Ramos del Cádiz. Ven,
okay,
y tomas tu decisión.
Dejadme trabajar, por favor. Os pido, por favor, que me dejéis trabajar, Rubén.
Te voy a mostrar...
Si no es falta, ya lo decidiré yo, por favor, déjame verlo.
Te voy a mostrar una imagen donde vas a ver la acción del jugador del Cádiz sobre el del Sevilla.
Estoy en la pantalla,
y la dejo en dinámica.
Vale.
Un momento que nos pinchen, por favor.
Vale.
¡No le da!
Carlos, mira, lo que yo veo en la pantalla...
¡Es gol antes!
El impacto.
¡Es volante!
Te puedo poner otra vez, Arnazo, si quieres.
Me da igual,
no hay
capitán. Para un momento, Carlos, para.
Ramos.
¿Qué pasa aquí?
Hay que amonestar al jugador.
Escalante ha empujado al delegado de campo.
Número 17, amonestado, por favor.
Calante, por favor, cálmate, que tu equipo te necesita, te lo pido, por favor. Tu equipo te necesita, Calante. Vale, Carlos, después de ver la acción, creo que es un golpeo temerario, imprudente, perdona, a Badé, efectivamente, después de jugar el balón, vale, le quiere pegar con la fuerza que le pega el balón Cris Ramos, vale, pegándole a él. Ok, voy a ir a falta en ataque del jugador amarillo, vale.
De acuerdo.
La conclusión es que se anula el gol. ¿Qué os parece el análisis de la jugada?
Primero, que está muy bien el árbitro pidiendo calma. O sea, es muy difícil mantener la calma con la gente que te está gritando al oído, ¿eh? Yo creo que esto nos sirve a la gente que no solemos verlo para valorar a los árbitros y lo que tienen que sufrir en el campo. Luego, yo creo que el VAR confunde al árbitro, porque a mí me parece que ya había sido gol. Pero bueno, si te llama el VAR y te hace ver esa jugada, entiendo que la pueda pitar.
¿Cómo vas a entender que la pueda pitar?
Me parece una chufla de la mano. Una chufla del VAR.
Con el reglamento en la mano. Yo digo que eso no debe ser falta.
No, pero perdona, vamos a ver. Este año está ahí foto que quiero que me ayude. Ha habido muchas jugadas en ataque que un delantero chutaba, llegaba el defensa posteriormente, impactaba al delantero y no se pitaba penalti. Porque se consideraba que era una jugada posterior a la finalización de la
jugada. Una jugada residual.
Exacto. En esta jugada, Badé mete gol en propia meta, mete gol y después Cris Ramos le golpea. Si te parece que la jugada es violenta o das gol y le sacas amarilla a Cris Ramos. Pero la jugada primera es gol. O sea, Badé cuando golpea el balón, no hay contacto del jugador del Cádiz con el futbolista del Sevilla.
Es después.
Aquí el problema es del Cerro Grande, uno, por llamarle, que me parece lamentable, y el segundo problema es el árbitro, primero, que no tiene personalidad para mantener lo que él ha visto en el campo, que se ve también en la pantalla, y segundo, ¿por qué no le ponen la jugada completa? Badé no se cae por el
golpe. No, ni protesta.
Se queda de pie, ni protesta, y a los 30 segundos se deja caer al suelo.
Claro, hay una toma trasera en la que se ve a Badé viendo la acción, sí, y viendo el gol, y después la cámara se va y ahí es cuando se cae.
Claro.
Es decir, es una clave que también le dice al árbitro que ha habido un impacto, pero que no es... Además de que es posterior a la acción del gol, ha habido un impacto, pero que no es para... Eso no es para pitar falta.
Mira, llevo 4 días, he visto 2 cosas que me asombran dentro de las cosas asombrosas que ha habido el VAR. El otro día en el partido Cartagena-Tenerife, un jugador del Cartagena se tira 4 minutos en el área, 4 minutos de reloj, forzando para que el árbitro vaya a ver las imágenes en la pantalla. Salen hasta las asistencias porque ha habido un toque en la cabeza de un jugador del Tenerife con un jugador de Cartagena. Parecía que le habían roto la cabeza. Cuando pita el penalti el árbitro, el jugador se levanta como si nada. Los árbitros pican como unos pardillos.
Y los jugadores son...
Los jugadores son para...
Los sacan premio, Juanma. Ellos pero, sacan premio, los siguen.
Ya, pero bueno, no premimos al que están... Claro.
Pero lo que no pueden hacer los árbitros es todas las jornadas premiar al que finge.
Yo no estoy diciendo que...
Y como premian al que finge, siguen fingiendo.
Yo no estoy diciendo que premian, estoy diciendo por qué lo hacen.
Hablemos de la jugada. Badé golpea el balón y posteriormente Cris Ramos golpea a Badé. Es decir, son 2 jugadas diferentes. ¿Quién es el que golpea primero? Badé. ¿Hay contacto de Cris Ramos cuando golpea? No. Es posterior. Entonces, ¿por qué coño anulan el gol? No, que me lo expliquen el Cerro Grande
la comparativa...
y el árbitro.
Es que dice el árbitro que es temerario.
Temerario. Pues saca la amarilla.
No, primero dice temerario. No, rectifica, dice imprudente.
Bueno, sí, igual,
en la comparativa, la has dejado muy claro, Manolo. ¿Cuántas veces un atacante acaba chutando una pelota y el defensa impacta con él? Y jamás nadie se le ocurre pedir penalti ni revisar esa jugada porque se entiende que el contacto es posterior al disparo. Si es que lo has dejado muy claro con el análisis de la comparativa entre un atacante y un defensor. Hay más de 3.000 jugadas en esta liga de atacantes que rematan y reciben falta posteriormente. Y evidentemente esa falta ya no existe, no se juzga.
A mí me parece increíble, te lo digo. En serio, me parece increíble que 2 árbitros, uno como el Cerro Grande, recién retirado, internacional, le llame. Y luego me molesta lo que le pone en la jugada. Es que le pone el momento del contacto. No. Déjale la jugada que la vea entera. No le ponga solo el momento del contacto. Porque claro, si lo que le quieres hacer ver que hay contacto, claro que hay contacto. Pero déjale la jugada que se vea cómo va de golpea primero, se mete y luego hay contacto.
Oye,
de Cris Ramos.
Espera.
Déjale la jugada completa. No secciones la jugada. No la cortes.
Voy a invitar al partidazo a Rubén López desde Cádiz. Hola Rubén, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Y está Víctor Fernández desde Sevilla. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hay críticas al partido del Sevilla, a la intensidad del Sevilla, al empeño que le ha podido poner el Sevilla a ganarle este partido al Cádiz. Víctor.
que se ha dejado ir, ¿no? Me quieres decir, ¿no?
Sí, por algún... eso es lo que dicen algunos.
No sé, yo es que creo que el Sevilla es malísimo. Y en el momento que han bajado los brazos, el Sevilla ha estado dos años por no descender. En el momento que ha bajado los brazos, lo ha explicado muy bien Quique Sánchez Flores, que el Sevilla, después de conseguir el objetivo de la permanencia, tenía dos opciones: seguir compitiendo o dejarse ir, y ha decidido dejarse ir y dar 10 pasos atrás, y vuelve a ser el Sevilla de hace 5 meses. Creo que perdió en Villarreal, ha perdido hoy, pero posiblemente pueda perder los 2 partidos que le quedan, contra el Atleti Bilbao y contra el Barcelona también.
Navas se ha ido y parece, sí, que se ha ido para siempre, ¿no?, del Pizjuán.
Bueno, vamos a ver, esto es algo que podemos contar a esta hora de la noche. Juanma, yo, tratándose de Navas, no pongo la famosa mano en el fuego, porque Navas puede cambiar de opinión en 5 minutos, pero a mí me han dicho hace cuestión de media hora que Navas podría incluso anunciar su despedida en breve. No es normal la emoción con la que se ha ido el jugador después de cumplir 500 partidos. Todavía le queda un partido con el Barcelona, pero lo que a mí me ha llegado esta noche es que incluso se lo ha comentado algún que otro compañero, que ha decidido dejar el Sevilla. Si va a seguir jugando al fútbol o no, supongo que sí, tiene la Eurocopa, pero que su intención es abandonar el Sevilla. De ahí las lágrimas que ha soltado esta noche. 100% lo puedo confirmar, no porque a Navas lo conocemos y te puede cambiar de opinión en 5 minutos, pero incluso me hablaban de que en los próximos días podría haber hasta un comunicado.
Vale. ¿Y Ramos?
Es que con Ramos el Sevilla ni ha hablado con Navas ni con Ramos. Entonces, para ver y para valorar realmente si hay opciones de que Sergio Ramos siga en el Sevilla, primero tendrá que recibir una oferta. A día de hoy no ha recibido ninguna oferta del Sevilla, ni Navas ni Sergio Ramos. Las sensaciones que yo tengo, si me preguntas por mis sensaciones, Juanma, es que no va a seguir. Pero no va a seguir en otras cosas porque no tiene oferta ni económica ni de proyecto a día de hoy.
Estados Unidos, están diciendo, ¿no?
Sí, tiene cosas en Estados Unidos.
San Diego.
Hay varias franquicias que le dicen ahora, y también Arabia Saudí, y parece que por ahí pueden ir los tiros. De todas formas, tampoco al 100% se puede confirmar nada, porque supongo que el Sevilla hablará tanto con Navas como con Sergio Ramos. Pero sí me ha sorprendido lo que me ha llegado esta noche, que parece que Navas incluso se puede ir antes que Sergio Ramos.
¿Cómo que se puede ir antes?
¿Lo puede anunciar antes?
Ah, anunciar
sí,
que antes. Que lo puede, ah, vale.
Sí, porque lo de Ramos...
Pero vamos, que jugará estos partidos que quedan, los juega.
Sí, claro. Sí, vale. Claro, sí. Es más, yo pensaba que se había lesionado con gravedad y que estaba muy preocupado por el tema de la Eurocopa, porque su intención es ir a la Eurocopa, porque cuenta con los planes de Luis de la Fuente, pero hace cuestión de una hora me han dicho que incluso estaba previsto una despedida.
Vale.
¿Para qué? Valoremos lo que ha hecho Navas hoy al llegar a 500 partidos. Recuerdo que es el sexto jugador que juega 500 partidos en el mismo equipo en primera división.
¿Cuántos años estuvo Navas en el City?
Yo creo que fueron dos o tres.
¿Dos o tres?
Sí, algo así. Yo creo que fueron tres.
Tres yo creo que estuvo.
Pero son 500 partidos en el mismo equipo. Solamente hasta ahora lo habían hecho jugadores del Barça y del Madrid. 3 del Madrid, 2 del Barça. Y ahora el sexto es Navas. 500 partidos en el Sevilla.
Pues, fueron 4 temporadas. Cuatro. De Navas en el City. Sí.
Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo.
Nada, Juanma, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Rubén.
Sí.
¿Hay fe o no?
Yo decía antes del partido de hoy, decíamos que si el Cádiz hacía la machada, porque era una machada. A ver, otra cosa es que el Sevilla pues no le haya puesto intensidad al partido, que el Cádiz haya tenido hoy 1.200, 1.500, no sé cuántas ocasiones ha tenido, la de Cris Ramos, el gol mal anulado, un larguero, en fin, 20.000 cosas, ¿no? Pero este equipo es el menos goleador por algo, y tiene los problemas que tiene por lo mismo. Pero yo decía que si el Cádiz hoy ganaba en el Pizjuán, que nunca ha ganado el Cádiz en el Pizjuán, lo ha hecho en el día de hoy, no había ganado todavía a domicilio el Cádiz, lo ha hecho en el día de hoy, pues oye, el milagro, que lo sigue siendo, porque el Cádiz sigue teniendo que obrar un milagro para salvarse, pues cogía forma. Yo creo que hoy ha cogido forma, ganando hoy, segunda victoria consecutiva, no lo hacía el Cádiz de hace 2 temporadas, si no recuerdo mal. Es que estaba todo en contra en el día de hoy, estaba todo en contra. Y al final se ha ganado el partido. Repito, sigue la cosa difícil, porque al final en 2 jornadas el Cádiz ha ganado los 2 partidos, pero ha reducido la distancia con la permanencia en solo 2 puntos en 2 jornadas. Y aquí realmente, más que mirar al Mallorca, al Celta o al Rayo, se piensa mucho en Las Palmas, porque el domingo hay un Cádiz-Las Palmas, mañana Las Palmas juega con el Betis. Y si mañana el Betis gana, el Cádiz se pone de Las Palmas o se queda 5, teniendo que jugar aquí en Carranza con Las Palmas. Entonces, ahí está un poco el quid de la cuestión para el Cádiz. Si, que pueda ganarle a Las Palmas y llegar a la última jornada a 2, que sería algo impresionante para un equipo que lleva 6 victorias, que estuvo 20 y tantos partidos sin ganar esta temporada y que sigue vivo, porque al final es un club que históricamente en este tipo de situaciones se mueve y suele sobrevivir. Esta temporada yo lo sigo viendo complicado, pero desde luego hoy es un bálsamo de fe importante y el domingo Carranza va a ser una caldera seguro, ser un ambiente espectacular.
Vamos a ir ahora a Las Palmas, está ahí Juan Fran Cruz. Hola Juan Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero, ¿está muy extendido ahí el mosqueo con el partido Sevilla-Cádiz?
Sí, hay indignación en el club, en la Unión Deportiva Las Palmas, porque creen que ganó el que puso más ganas por conseguir la victoria, pero que no quita que son conscientes que llevan 11 jornadas sin ganar, 8 derrotas consecutivas, 2 puntos de 33 posibles, 1 gol a favor y 15 goles en contra en las 8 últimas jornadas, que el equipo lleva caída libre en el último tramo desde el 10 de febrero, que se le ganaba al Valencia 2-0, no consigue una victoria la Unión Deportiva. Pero sí, en concreto, en el partido de hoy hay indignación porque se cree que ganó el equipo que buscó la victoria.
¿Y mañana? O sea, ¿qué ambiente hay para mañana? Porque lo de mañana es una final.
Sí, una final tal cual, porque la trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas, y como decía Rubén, todo el mundo mira hacia el conjunto Gran Canario, sobre todo por la trayectoria que lleva, porque Las Palmas, si no gana mañana, se la va a jugar en Cádiz el próximo domingo, en la penúltima jornada, y recibe al Deportivo a la vez. Lleva mucho tiempo y todo el mundo habla que hace falta una victoria, pero es que se lleva desde el 10 de febrero buscando esa victoria para conseguir la permanencia, y la Unión Deportiva continúa con 37 puntos. Hay muchos nervios en la isla, en particular en la Unión Deportiva, pero son conscientes que, por lo menos a día de hoy, sigue dependiendo de sí mismo. Es decir, ganándole al Betis o venciendo al Cádiz o consiguiendo la victoria entre a la vez, están salvados. Pero la racha hace pensar lo contrario, que el equipo en estos momentos es quizás el peor de los rivales que están en la parte baja de la tabla.
Y mañana se pone el campo a reventar, porque claro, mañana es, 7:30 hora peninsular, pero es 6:30 hora canaria. Y es día laborable en Las Palmas.
Sí, hay muchas entradas vendidas, se espera en torno a lo habitual, en torno a 24.000, 25.000 espectadores, pero sí es verdad que hay llamamientos por redes sociales en torno a lo que es el partido de mañana, y es probable que más de uno haga un esfuerzo para que el estadio, si no lleno, sí presente una buena afluencia de público, porque saben que es una final, que tienen que apoyar al equipo. Y después, sí es verdad que es lo que se habla en torno a la afición de la Unión Deportiva, Juanma, buscar qué ha ocurrido para llegar a esta situación, pero que ahora mismo tienen que remar todos en la misma dirección, buscar la victoria mañana, y si no, el partido el domingo es que es una auténtica final. Y lo peor de todo es que la Unión Deportiva juega fuera de casa y ante el Cádiz, que lleva 2 victorias consecutivas, y Las Palmas, que viene, sin contar el partido de mañana, de 11 jornadas sin ganar.
Gracias, Juanfran. Gracias,
un abrazo.
Rubén, un abrazo, Cádiz.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
A ver, el Cádiz lo sigue teniendo muy complicado, o sea, no nos vamos a engañar. Es que lo único que pasa el milagro del Cádiz es porque mañana pierda Las Palmas, pero es que aún así, poniéndonos en lo peor para Las Palmas, ¿qué sería? ¿Que mañana pierda y que pierda también en Carranza? Tendría 2 puntos más, pero en la última jornada tiene un match ball, o sea que, a ver, que el Cádiz estaba muerto, ha enseñado la patita, pero todavía lo sigue teniendo difícil, no nos vamos a engañar.
Muy difícil.
Con respecto a Las Palmas, necesita una victoria y va a depender de él siempre, hasta la última jornada. Puede perder estos 2 partidos y ganándolo a la vez. Está en primera división. El problema que tiene es la dinámica. ¿Cómo hace resucitar todo un equipo que se ha dejado ir, que cuando se ha visto que los objetivos de Europa se le quedaban lejos? Porque hubo un momento, cuando ese partido lo gana frente al Valencia en febrero, el 10 de febrero, Las Palmas tienen la ilusión de ir a Europa.
Espera un segundo, Santi, que pide paso Santi Peón con un protagonista, con el protagonista de la noche.
Eso te iba a decir, Santi. Yo, Juanma. Sí, señor, con el protagonista, sin duda, nacido en Ourense. Tiene apenas 20 años... Me atrevo a decir que le ha cambiado la vida en cuestión de meses y hoy ha hecho que el Celta consiga media permanencia en esta primera división. Aquí estamos en directo en sintonía del partidazo con Hugo Álvarez. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches.
Muy buenas.
El partido, si lo hubiese soñado esta noche pasada, seguramente no hubiese sido tan bonito en tu cabeza como ha sido finalmente, ¿no?
Sí, acaba de ser una noche excepcional y nada, muy contento por el equipo porque era una victoria que se necesitaba y muy merecida por el trabajo que llevamos haciendo.
Todo tuyo, Juanma.
Hola, Hugo.
Muy buenas.
Encantado de conocerte.
Igualmente, ¿qué
Oye,
tal?
Muy bien, muy bien. 20 años, ¿es el día más feliz de tu vida?
Bueno, sí, puede ser uno de ellos y sí, seguramente.
¿Qué sentiste cuando toca la pelota ahí en la pierna del jugador del Atlético y dices tú, joder, la vas a desviar justo para ponerla donde yo la quería poner?
Bueno, yo creo que ese toque me beneficia porque el balón igual iba bastante centrado, pero bueno, nada, salió como salió, muy contento y nada, muy contento por los tres puntos.
Cuando se pone 0-1 el Athletic, supongo que ahí se aprieta todo por dentro, ¿no?
A ver, el partido, sí, como dices, se puso complicado, pero sabíamos que con esta afición se podía sacar adelante y nada, en esta segunda parte pues supimos darle la vuelta, con el apoyo de la afición y todo ha sido más fácil y nada, muy 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 contentos.
Oye, ¿tú llevas en el Celta desde Benjamines?
Sí, desde los 10-12 años que llegué aquí a Vigo y nada, he pasado por todas las categorías inferiores y ahora pues pudiendo disfrutar del Celta en el primer equipo.
Pero ¿ibas a entrenar todos los días desde Orense hasta Vigo?
Sí, nada, teníamos un bus que nos recogía allí en Orense a las 4 de la tarde y nos traía de vuelta sobre las 10 de la noche, pero bueno, todo ese trabajo ahora mismo
O sea, os recogía a las 4 y os dejaba en casa otra vez a las 10 de la noche. 95 kilómetros para allá y 95 de vuelta, ¿no?
Sí, pero bueno, no es tan feo como se pinta.
No, hombre.
Íbamos muchos de Orense y lo pasábamos muy bien.
Claro, en el autobús.
Son etapas muy, muy bonitas.
Muchos libros leeríais y cosas así.
Sí,
¿no?
Seguro que sí.
¿Y ahora dónde vives?
Ahora en Vigo, sí. Ahora tengo un piso aquí. Bueno, estoy alquilado aquí en un piso con mi padre y más cómodo, la verdad.
Claro, claro. ¿Y terminas contrato cuándo? Hasta el 25, ¿no?
Bueno, tengo un par de añitos más, nada, el tema del contrato es escaso aparte, o sea, yo estoy muy contento aquí y no hace falta ni mirarlo.
¿No?
No.
No digas eso, joder, porque eso te pones muy barato, o sea, tú di que no, al revés.
Claro. Muy contento, ya, hombre, no hace falta.
Tú di que estás muy contento, pero que es que me están volviendo loco a llamarme.
Sí, amenaza con Arabia.
Claro, joder.
Nada.
Nada. Pues Arabia no, pero qué sé yo. ¿Es verdad que en su día el Madrid y el Barça lo intentaron contigo?
Bueno, siempre hay cosas, pero siempre mi cabeza aquí está en Vigo, mi corazón es del Celta y eso es difícil que cambie, la verdad.
O sea, te voy a decir una cosa. ¿Tú quieres ser el heredero de Iago Aspas? Es decir, ¿tú quieres ser el nuevo Iago Aspas del Celta?
No, como Iago no va a haber otro. Yo voy a ser Hugo y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda.
Pero de ese estilo, digo. Quiero decir que un tío one club man de toda la vida
jugador
en el Celta.
Jugador franquicia.
Bueno, mi corazón, como te digo, es celeste y desde pequeñito pues pude vestir esta camiseta y orgullosísimo de hacerlo todo el tiempo que pueda.
Vamos, que tú el ascenso del Depor el otro día no lo celebraste.
Bueno, siempre es bonito ver a un equipo
llevo
arriba, pero,
sí, sí,
pero
sí.
Nada, celeste siempre.
Sí, sí. ¿Estudias o solo fútbol?
No, estoy intentando compaginarlo, pero poco a poco, con calma.
No, tómatelo con calma. ¿Qué estudias?
Comercio internacional, un ciclo estoy haciendo.
Comercio internacional, ¿ves? Para ir a la Premier.
Sí.
Claro, lo ideal para fichar por un equipo inglés. Oye, Hugo, pues nada, que encantado de que te pases por el partidazo. Tengo la sensación de que vamos a hablar contigo mucho tiempo, muchos años.
¿Eh? Hugo se ha enfrentado al Deportivo este año dos veces con el Celta Fortuna.
Ah, claro.
Claro, pues estaba en el mismo grupo.
Claro.
Exacto. Sí, con el Celta B, sí, sí.
Oye, el balón del primer gol es buenísimo, ¿eh? Es decir, o sea, la gente a lo mejor se fija en el segundo, pero la asistencia del primer gol es fantástica.
Sí, bueno, llegué ahí a línea de fondo y la puse atrás, pero nada, el mérito es de Will que la metió y estuvo ahí en el área.
Sí, sí, eres un tío humilde, sí señor. Te mando un abrazo, encantado de conocerte.
Igualmente, un abrazo.
Hugo, disfruta de la noche. Adiós,
gracias.
Hasta luego.
Oye, Giraldes con esta gente joven,
sí,
los cuatro partidos que ha ganado, los cuatro han sido remontando. Pero al Celta Benítez le pasaba todo lo contrario. Perdía todos los partidos al final.
Sí. Pero eso es, un tío, es un entrenador muy querido allí en Vigo y además que ha hecho muy buen trabajo en la cantera y la gente está encantada allí, sí, con Claudio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Celta,
Santi Peón, un abrazo, Santi, ¿eh?
Abrazo para todos.
Gracias.
Adiós.
Para ti, gracias, compañero. Ha estado con el protagonista de la noche. Antes de parar, un último paso por Mallorca para saber cómo va a dormir Jordi Jiménez. Es muy importante, es decir, si está tranquilo, si hoy ha tomado una infusión, si ha preferido un gin toni para ir a la cama, un vinito. ¿Qué vas a tomar para ir a la cama, Jordi?
Hola, Juanma. Hola a todos. Yo voy a dormir perfectamente, pero te aseguro que hay gente que lo va a pasar un poquito peor. Veo bastante indignación, un poco en la tónica de lo que decía Juan Fernández de Las Palmas, porque se considera que hoy no ha tenido oposición el Cádiz. Hay gente muy enfadada con lo que ha visto en este partido y lo que ha dicho Sergio Ramos después del encuentro. Dicho esto, que creo que sí que es verdad que no habla bien de la competición, que un equipo pues no ponga resistencia en un partido, más allá de que afecte a otros rivales directos. Dicho esto, el Mallorca hace tiempo que está jugando con fuego, es decir, es verdad que está más o menos bien instalado, bien entre comillas, lo tiene más o menos bien, depende de sí mismo, pero ha dejado escapar muchos partidos, ha empatado 15 encuentros, ha sumado 6 de 21, está costando muchísimo, también después de la final de Copa, ganar un partido, solo ha ganado uno frente a Las Palmas, y algún día los rivales iban a ganar, con lo cual, en ese sentido, la gente tampoco puede esperar que los rivales siempre fallen. El domingo tienen que intentar hacer su trabajo y el Mallorca depende de sí mismo. Eso es lo que tiene que hacer, hacer su trabajo, ni más ni menos.
¡Ánimo, Jordi! ¡Un abrazo!
¡Un abrazo!
¡Qué gran programa de radio!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.